RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Por estos días hemos venido reflexionando para ustedes, queridos televidentes, con connotados académicos de otras partes del mundo y por supuesto de Colombia, sobre la situación que encarna la gestión educativa de cara al desarrollo de la pandemia y de la cuarentena de la cual está sometida la institucionalidad educativa y, por supuesto, toda la sociedad. Hoy tenemos un grato invitado por presentarles, el doctor Carlos Mario Lopera. Él es fundador y director del Observatorio de la Universidad Colombiana. Y por supuesto tiene una amplia trayectoria en el ejercicio de carácter analítico y objetivo sobre el tema de la educación universitaria, como uno de los gestores de un observatorio que tiene un reconocimiento nacional e internacional muy alto, y por supuesto una persona muy versada sobre la realidad educativa, sobre todo del sector de la educación superior, y a quien hoy le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor Carlos Mario.
A usted, doctor Leal, muchísimas gracias por invitarme al programa. Aquí estamos para discutir efectivamente sobre los impactos de lo que está pasando en torno a la educación superior.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera preguntarle sobre los propósitos que rigen el devenir del Observatorio de la Universidad Colombiana, que fue creado justo en el año 2007, es decir, que ya son casi 13 años en los cuales ustedes vienen aportándole a este importante sector de la educación superior.
Sí, efectivamente, el observatorio es un esfuerzo, es un proyecto de vida, es una pasión por el país, por la educación superior, que busca de manera totalmente independiente y autónoma contribuir al análisis que el sistema de educación superior debe tener en torno de sus políticas públicas. En el país, tanto fuera del mismo, en América Latina, no existe un referente similar de un medio de comunicación, en este caso es un portal web, que de forma independiente analice y haga un seguimiento día a día de lo que pasa en el sector de la educación superior. Rectores como usted, directivos universitarios, profesores y personas interesadas en saber qué pasa con la educación superior no tienen un referente diferente a este, porque los pocos que hay en cuanto a medios informativos son sectoriales, representan los intereses ya bien sea del ministerio, de las asociaciones, de alguna institución de educación superior, y nosotros procuramos respetuosamente estar por encima de eso en el sentido en que no defendemos el interés ni del gobierno, ni de una institución, ni de algún actor en particular, sino de mostrar en general todos los actores cómo se articulan y de qué manera esto contribuye para que a la hora de tomar políticas públicas haya más claridad al respecto.
Uno de los temas que le dan más prestigio al Observatorio de la Universidad Colombiana es indudablemente los reconocimientos que le ha hecho la OCDE y el Banco Mundial, quienes destacan eso que usted está diciendo, ¿no? La objetividad, la importante garantía de una información transparente y cierta y además muy oportuna sobre ese devenir del observatorio. ¿Cómo era la realidad de la educación superior antes del observatorio? ¿Había algún mecanismo donde se integrara ese análisis en torno a ese devenir de la educación superior antes del año 2007?
Bueno, en general el sistema, yo no sé si para bien o para mal, yo diría que cuando uno compara el sistema de 2007, el sistema de educación superior de hace 14, 15 años versus el de hoy, sí vemos que ha habido avances en cuanto a cobertura, en cuanto a procesos de calidad, en cuanto a algunos mecanismos de control, pero en general la estructura general del sistema sigue siendo muy parecida. Sí. Lo digo con cierta, un poco apesadumbrado en el sentido de que se hacen muchos esfuerzos, pero lamentablemente no siempre vemos que haya una articulación como tal, como sistema. Lo que nosotros procuramos humildemente es dar información que permita ayudar a la hora de tomar decisiones de política pública que orienten al gobierno, a los rectores y en general a los actores del sistema en torno de cuáles son los referentes que deben tenerse en cuenta, cuáles son buenas prácticas o errores de situaciones parecidas en política pública en otros países. Y desde ese punto de vista, se ha logrado que Colombia sea uno de los países de la región que más tenga información al respecto. Y con todas esas potencialidades, pues claro, cuando uno está metido en la educación superior, quisiera que pudiéramos avanzar mucho más rápido. Ahí vamos, no con la rapidez que quisiéramos, pero ahí vamos poco a poco.
Bueno, voy a aprovechar que usted es doctor en ciencia estadística y le voy a preguntar algunos datos sobre el sistema de educación superior colombiano. ¿Cuántas instituciones lo integran? Y en este momento, ¿cómo es la población de docentes y la población de estudiantes que se atienden en un país como Colombia?
Varios datos los que se manejan allí. Cuando hablamos del número de instituciones de educación superior, nos referimos a que por personería jurídica, es decir, cuántas instituciones están individualmente hablando, llegamos a la cifra en ese momento de 299.300. ¿Qué pasa? Que es que hay muchas instituciones que bajo una misma personería jurídica agrupan varias seccionales.
Yeah.
Un ejemplo, bueno, la UNAD no tiene como tal seccionales, ¿sí? Por su modalidad, pero hay otras instituciones, por dar un ejemplo, el Minuto de Dios, que está en varias ciudades del país, la Universidad Cooperativa de Colombia, que está en 18 ciudades del país, aunque formalmente aparece con 4 sedes. Es decir, tenemos una armazón jurídica un poco compleja, que si uno da a entender cuántas instituciones, podríamos perfectamente superar el número de las 500 en el país. ¿A cuántos estudiantes atienden estas instituciones? Lo que se llama la tasa de cobertura, es decir, ¿cuántos muchachos en edad de acceder a la educación superior con estudios culminados de secundaria efectivamente ingresan y que están en el grupo de edad de 17 a 21 años? Eso es lo que llama la tasa de cobertura, que en Colombia está en la, según cifras del Ministerio de Educación, al 2018, no tenemos cifras del 2019 ni del 2020, estamos hablando de cerca del 52%. Es decir, de cada 100 muchachos en estas condiciones de acceder al sistema, solamente 52 lo están haciendo. Y esto, en cifras redondas, nos da cerca de 2.400.000 personas.
Bueno, aquí ya tenemos un panorama de lo que hace el Observatorio de la Universidad Colombiana y de la cobertura que tiene que cubrir en términos de sus compromisos sobre informar y, por supuesto, analizar ese devenir de la institucionalidad educativa dedicada al escenario de lo superior de la educación. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. No olviden escribirnos a nuestro correo educacion.desarrollo@unad.edu.co, Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hoy en la gran compañía del doctor Carlos Mario Lopera Palacio. Bueno, ya hicimos una semblanza rápida del papel del observatorio y ahora me gustaría preguntarle, doctor Carlos Mario, ¿cómo se leía la educación superior en Colombia, particularmente antes de la pandemia? Me refiero a qué tipo de ejercicios prevalecían hasta inicios de este año 2020 y, por supuesto, cómo estaba el devenir en la construcción de normas, en la aplicación de normas y, sobre todo, las problemáticas que se estaban desarrollando antes de este fenómeno y, por supuesto, qué avances significativos se habían dado. Hablemos un poquito de eso en este bloque.
El COVID va a afectar históricamente lo que es la educación superior. Ese modelo tradicional de lo que es la universidad presencial con un profesor en un aula de clases muy seguramente va a cambiar. Y si tal vez no hubiera sido por esa pandemia, difícilmente se hubiera logrado que estos cambios que vamos a empezar a ver a partir del próximo semestre se den efectivamente. Es decir, más allá de toda esa problemática histórica recurrente de la educación superior en nuestro país, un sistema dividido entre público y privado, en donde lo público depende en gran medida de los aportes del Estado, pero estos aportes no son lo suficientes, entonces vienen las tensiones normales para pedir recursos. Y en lo privado, que no tiene mayor apoyo del gobierno, pero que al mismo tiempo, por eso, amparado esa autonomía, hay veces ha excedido sus normas y sus controles. Y frente a toda esa situación, lo que se veía esencialmente es que la universidad empezaba a tener una baja proporcional en la tasa de cobertura de la que estábamos hablando ahorita. Es decir, estaban cayendo el número de estudiantes, particularmente en las universidades privadas y tradicionales, porque lo que hay en el fondo es un cuestionamiento a la razón de ser, al valor agregado, al sentido de la educación superior que la universidad estaba dando y que las nuevas generaciones no están percibiendo todavía en la universidad. Allí el auge de la formación por internet, de las empresas, de las universidades corporativas, de los cursos en línea, de todo esto de los influencers, de las redes sociales, de las personas que consideran que actividades de carácter operativo de menor duración que los planes de estudio era posible habilitarse para tener un trabajo, le generaba algunos ingresos. En el fondo, lo que se veía era un sistema que venía funcionando más por la tradición que por la convicción de cuál es su real aporte a lo que se necesitaba como actor importante en el sistema social. Superada la pandemia, pueda ayudar esta situación a reposicionar lo que debe ser la universidad.
Hay un tema que no puedo dejar pasar por preguntarle y es un poco su opinión sobre la normatividad que regula el sector. Y por supuesto, de la Ley 30 del año 1992. Estamos hablando 28 años después de emitida una norma para una realidad totalmente diferente en todos los escenarios, donde esta ley, que seguramente se hizo con los mejores propósitos y perspectivas que se podían en el momento, pero que ni siquiera dejaba lugar a lo que hoy significa el uso de este tipo de modalidades como la educación a distancia, más allá de un renglón en donde se le menciona en la ley, pero por ejemplo el desarrollo de este nuevo tipo de ejercicios y de escenarios que son tan importantes en un mundo interconectado como el que hoy tenemos, con un uso muy afianzado en otra manera de ver la gestión del conocimiento. Allí, ¿qué opiniones tiene usted y qué análisis han hecho desde el observatorio?
Sí, efectivamente, cuando hablamos de la Ley 30, para contextualizar, pues este diciembre de 1992 y se dice que es la norma base que regula todo el sistema de educación superior, que hoy realmente es no es con un carácter respectivo, pero es una colcha de retazo. El texto original de la Ley 30 ha sido totalmente ajustado vía decretos, resoluciones, otras leyes y diferentes normas. De tal manera que para un rector universitario hoy en día gestionar una institución tiene que hacer un curso de normatividad en el sector porque es absolutamente complejo. Curiosamente, todos estos ajustes han sido más en respuesta a manejos de tensiones políticas del sector a intereses particulares que a un interés global como otro. Usted pone un ejemplo muy claro y dice que tiene que ver con que hoy lo estamos viviendo. El gran debate que se está dando en este país es sobre si lo que están dando las universidades de carácter presencial tradicional como producto de la pandemia, con ayuda de la tecnología, es educación virtual o no. Aquí hay una discusión muy grande sobre hasta dónde debe ser, pero lo cierto es que en el fondo lo que devela la situación es la ausencia de un debate nacional en torno de cómo debe ser una educación de carácter virtual. Colombia ahora está enfrentando esto. Tal vez si no hubiera sido por la pandemia, este debate que se viene pidiendo de mucho tiempo atrás, bueno, usted es uno de ellos a través de ACESAD y ARIESAD que ha venido dando la discusión, que Colombia debería ser mucho más flexible en esos procesos y modalidades de permitir las formas de entrega de la educación, presencial, virtual y distancia. Porque aquí somos absolutamente normativos y hay un proceso para cada uno y visitas y recursos de diferentes índoles que demoran y hacen muy complejo el proceso. Esperemos que como producto de esto, y más que una esperanza, eso va a ser una realidad. Definitivamente los procesos de registro calificado y de acreditación deberán incorporar objetivamente el tema del reconocimiento de la virtualidad, no como algo opcional, sino como algo perentorio en las instituciones de educación superior.
Ese análisis que usted nos enuncia en la educación superior antes de la pandemia también nos dejaba entrever, por lo menos en la opinión pública, una gran cantidad de conflictos donde los estudiantes estaban saliendo a huelgas, a paros, habían ejercicios de violencia sistemática en las principales ciudades del país, auspiciados por seguramente grupos que se mimetizaban en estas protestas, y por supuesto habían tensiones muy fuertes en torno al devenir y a los apoyos del gobierno nacional y las necesidades financieras particularmente que tienen las universidades, en particular las públicas, pero como lo dijo usted también en su análisis, esa escasa y baja tendencia a la demanda en las universidades privadas. Por supuesto, vamos a seguir analizando, queridos televidentes, este escenario, y en el próximo bloque vamos a concretar el papel que se juega de cara también a los avances significativos que han existido y lo que hacen ciertos órganos adscritos a la educación superior en Colombia, y el papel y la visión que tiene el observatorio sobre ellos. Muy bien, por ahora los quiero invitar a que sigan sintonizándonos en nuestros canales tradicionales, el canal Zoom Universitario, el canal UNAD en YouTube de la universidad, y por supuesto en esta señal institucional. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes, 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Doctor Lopera, veníamos hablando de los problemas de la educación superior antes de la pandemia, y lo quiero invitar a un siguiente programa para que hablemos dentro de la pandemia y lo que podríamos hacer como perspectiva después de la pandemia. Por supuesto, entonces, en este bloque quisiéramos cerrar con ese mismo análisis que veníamos haciendo en torno a lo que es el significado del papel, de ciertos organismos que sirven de soporte al Ministerio de Educación Nacional para direccionar la política del sector. Me refiero particularmente a el SUE, al Consejo Nacional de Acreditación, al CESU y, por supuesto, a organizaciones tan importantes como la SCUN, que incorpora a universidades privadas y a universidades públicas. Hablemos un poco de ese panorama en el escenario previo a la pandemia para dejar como bocado de inicio de nuestro siguiente programa el escenario ya de lectura de la actual coyuntura y la perspectiva que tenemos.
El tiempo no nos va a alcanzar para diagnosticar toda esta situación en un escenario de múltiples actores. En Colombia se asume o se cree que quien dirige o orienta la política pública en educación superior es el Ministerio de Educación y en este caso la Ministra de Educación. Pero cuando se empieza a ver la complejidad y gran cantidad de actores que hay de por medio, lo que uno ve es que lo que tenemos es un aglomerado de asociaciones, de instituciones con diferentes intereses, pero en donde sencillamente no hay una unidad clara en torno a lo que se quiere. Usted menciona algunos de estos actores. Tenemos un Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, que se supone que es el que toma decisiones de política pública, pero en el fondo quien le maneja la agenda es el mismo Ministerio de Educación. Curiosamente, en ese Consejo Nacional de Educación Superior, las instituciones universitarias privadas, que son cerca de 125 de las 300 que enumeramos al comienzo del programa, curiosamente no tienen un solo representante allí. Entonces ahí vemos una falencia. CONACES, que es la entidad que se encarga de validar los programas de registro calificado, dependen del ministerio y tienen serios cuestionamientos en muchos casos porque hay unos conflictos de intereses de juez y parte por parte de quienes corresponde, hacen parte de estas salas. Las asociaciones, no sé, señor rector, yo creo que no hemos visto en el sistema de educación superior una sola reunión en donde esté la ministra y la totalidad de rectores del sistema. Porque aquí cada institución, cada asociación actúa según los intereses, las universidades por un lado, las públicas por otro. Las instituciones universitarias buscan agruparse de otra manera, las técnicas y tecnológicas por otra, e incluso, aunque viene el debate sobre si son o no parte del sistema de educación superior, las de formación para el trabajo que agrupan cerca de más de 4.000 instituciones en el país. Es decir, tenemos una complejidad impresionante de actores, de intereses. Súmele el rol que tiene el órgano, la rama legislativa. Desde el Congreso se impulsan y aprueban leyes que impactan al sector sin que muchas veces las mismas universidades lo sepan. Las cortes y los tribunales tienen una muy fuerte incidencia sobre decisiones que afectan la autonomía universitaria. Los consejos y alcaldes por su cuenta desarrollan agendas particulares, están las tensiones internacionales, ya bien sea por operadores privados que desarrollan ofertas de acompañamiento, de ventas de software, de benchmarkings, de procesos de rankings. Es decir, el panorama es absolutamente complejo, muchos actores. Tenemos por aparte, las universidades desarrollan cerca del 90% de la investigación en el país, pero por aparte la regula es un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que antes era Colciencias, que va en un camino diferente al del Ministerio de Educación. El Ministerio de Trabajo también va por un camino diferente, entonces todo el tema de formación de un marco nacional de cualificaciones o de un sistema nacional de educación terciaria que alguna vez se habló o de lo que significa la movilidad entre los técnicos y los profesionales se viene manejando desde el Ministerio del Trabajo y no desde el Ministerio de Educación sin que haya articulación. El SENA es el gran actor del sistema, el solo SENA recibe por sí solo casi que el mismo presupuesto que reciben las 32 universidades públicas. Es un muy buen esfuerzo. Otros dicen que eso es un cheque de caja menor, el cheque más grande que hay en el país.
Bueno, queridos televidentes, viéndole al doctor Carlos Mario Lopera este escenario de análisis que hemos iniciado, los queremos invitar para un segundo programa, a usted también, doctor Carlos Mario, por supuesto, para que avancemos en ese devenir que corresponde a la educación como eje transformador de la sociedad, de vanguardia que tiene que ocupar en situaciones tan críticas como las que hoy debate la totalidad de la sociedad colombiana. Los esperamos entonces en una próxima emisión, queridos televidentes, y no olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.